Hola, muy buenas noches. Muchas gracias por estar hoy aquí. Imagino que muchos de ustedes ya asistirían ayer a la proyección de la primera parte de Los Nibelungos, la muerte de Siegfried. Hoy asistiremos a la segunda parte, la venganza de Grimilda. Los Nibelungos se titula la película. En la primera parte, el autor del Cantar de los Nibelungos, por Nibelungos se refiere a ese pueblo que ha sido sojuzgado por Sigfrido, y al que además le arrebata su tesoro, que es un pueblo de gentes pues enanoides, que llevan una vida en el interior del bosque. En fin, ya los vieron ustedes en la primera parte. Que además en esta película se les presenta con rasgos pues casi propios de criaturas feéricas, ¿no? Un poco con aspecto de duendes o trasgos. Sin embargo, esto ocurre en el Cantar de los Nibelungos y ocurre también en esta adaptación de Fritz Lang, sin que apenas lo percibamos, sin solución de continuidad, los Nibelungos pasan a ser los burgundios. Los Nibelungos ya se convierten, es un apelativo con el que ya se va a designar a los súbditos del rey Gunther, a los héroes que cargan sobre sus espaldas con el pecado de haber asesinado a Sigfrido y sobre los que Grimilda va a tomar venganza. Hablábamos ayer, quienes asistieran recordarán, de las diferencias existentes entre el Cantar de los Nibelungos, el Cantar de Gesta del siglo XIII y esta versión de Fritz Lang. Y comentábamos que las variantes, que sobre todo tenían que ver con aspectos de la leyenda que Fritz Lang toma de las sagas nórdicas, los Edas, y también con elementos que toma de la tetralogía wagneriana, de las óperas que Richard Wagner dedicó al tema. En esta segunda parte, las diferencias se incrementan, no tanto en lo que es la línea argumental de la obra, como en algunos aspectos que me gustaría detallar. Y aquí, en gran medida, esos cambios se inspiran en una obra teatral de Friedrich Hebbel, un autor del 19, en la cual además Thea von Harbou, la mujer de Fritz Lang, había trabajado representando el papel de Grimilda en su juventud. Las diferencias fundamentales tienen que ver, en primer lugar, yo la subrayaría como fundamental, la humanización del personaje de Grimilda. Realmente en la epopeya, en el Cantar de los Nibelungos, Grimilda en esta segunda parte de la obra se convierte prácticamente en una especie de autómata ciego con un designio de venganza inquebrantable y en la cual no descubrimos ningún otro tipo de pasión humana. Es un personaje absolutamente deshumanizado, absolutamente poseído por esa hibris, por ese odio, por ese afán de venganza. En la película que van ustedes a ver, desde luego conserva muchos de los rasgos del Cantar de Gesta original, pero Fritz Lang y Thea von Harbou se han encargado de humanizarla ligeramente. Al principio de la película, por ejemplo, vemos, de esta segunda parte, vemos cómo Grimilda es una mujer caritativa que constantemente está socorriendo a los pobres, a los mendigos, ¿no? Esto es algo que incorporan los autores del guión y el director, con la pretensión, claro, de fomentar la identificación con el personaje. Pero, sin duda alguna, el elemento más llamativo de cambio respecto al Cantar de los Nibelungos es un hijo que Grimilda tiene con Atila, el rey de los hunos, que en el Cantar de los Nibelungos, al que en el Cantar de los Nibelungos no le ocurre lo que le ocurre en la película que ustedes van a ver, episodio que, si bien no hace que Grimilda varíe su designio vengativo, pero que de alguna manera añade hierro a las culpas que arrastra el malvado Hagen, ¿no? Que ya previamente en la primera parte ha asesinado a Siegfried. Bien, esto es una incorporación inspirada en esta obra teatral de la que yo les hablaba, que hacen Fritz Lang y Thea von Harbou a la película, repito, para dotar de excusas o de razones morales, digamos, a esa venganza brutal que ella ha planeado y que va a arrasar completamente, ya no solo con los guerreros burgundios, sino también con los propios hunos, ¿no? Y con los vasallos cristianos de Atila, que son caballeros como Rüdiger o como Dietrich, caballeros cristianos, pero que han prestado juramento de vasallaje a Atila. Hablábamos ayer de la localización geográfica y cronológica de la película, que al igual que El cantar de los Nibelungos se toma muchísimas libertades, ¿no? Esta segunda parte de la película, si la primera transcurría en Worms, a orillas del Rin, aquí nos trasladamos a orillas del Danubio, ¿no? Que es donde en El cantar de los Nibelungos Atila tiene asentados sus reales. Aquí nunca se dice exactamente dónde se halla Atila, pero desde luego el paisaje cambia por completo, ¿no? Si la primera parte era una obra en donde, más allá de su clímax trágico, pero triunfaba un poco una atmósfera primaveral, almendros en flor, prados floridos, etcétera, etcétera. En esta, por el contrario, el invierno impone en todo momento una estética sombría, una estética gélida, una estética desabrida, ¿eh? Inmediatamente las nieves que alfombran la fuente donde Siegfried fue asesinado en la primera parte, nos van a hablar de ese frío que invade los paisajes, pero también el corazón de los personajes y muy fundamentalmente el de Crimilda. Y bien, y junto a esta diferencia gruesa, ¿no?, respecto a la obra original que les mencionaba, esta humanización del personaje de Grimilda, hay algo también muy destacable en el cantar de los Nibelungos que no encontramos en la película, que es la apoteosis de violencia. Realmente, cuando hoy en día hablamos de la violencia en las películas, etcétera, etcétera, la presentamos como un fenómeno nuevo de nuestro tiempo, demostramos que no hemos leído a los grandes maestros de la poesía épica, ¿no? Si nosotros leemos a Homero, veremos que las descripciones que hace Homero de las batallas son de una violencia extraordinaria, ¿no? Pero los cantares de gesta medievales también se significan por su extraordinaria violencia. Y el cantar de los Nibelungos es, sin duda alguna, el más violento de todos, ¿no? Dedica varios cantos a describir los estragos que la venganza de Grimilda va causando entre los guerreros, entre los paladines del rey Gunther, pero también entre los de Atila, ¿no? Y se van sucediendo los cantos minuciosamente y vamos viendo cómo los héroes van muriendo y las descripciones verdaderamente de cómo son desmembrados, de cómo les cortan las cabezas, de cómo fluye la sangre, de cómo la sangre finalmente anega esa sala en donde van siendo uno tras otro asesinados, verdaderamente es algo espeluznante, ¿no? Toda esa parte, pues casi podríamos decir gore, ¿no?, del cantar de los Nibelungos, toda esa apoteosis de violencia y de brutalidad nos es ahorrada en esta película, ¿eh? En donde esa venganza de Grimilda se consuma hacia la mitad de la película y ocupa un largo trecho de ella, pero está rodada sin todos esos excesos sangrientos que vemos en la obra original. Y luego, por último, pues se añaden aspectos pintorescos, sobre todo al personaje de Atila, que tampoco están presentes en la obra original. Realmente Atila se convirtió, como ustedes bien saben, en un personaje mítico, en un personaje mítico. De alguna manera fue uno de los grandes develadores o destructores de la hegemonía, ya no del Imperio Romano, puesto que el Imperio Romano estaba roto, extendido, pero sí de la supervivencia del mundo romano o del universo grecolatino en Europa, y un emblema pues, de esas tribus bárbaras que van a acabar con todo ese legado. Y aquí, en esta película, Atila vemos cómo está a las puertas de Roma, cómo está a punto de conquistar Roma, ¿no? Nada de esto aparece en el Cantar de los Nibelungos. Se trata, de alguna manera, de dar mayor verosimilitud a ese personaje que en el Cantar de los Nibelungos yo creo que simplemente fue elegido por la resonancia mítica que tenía para los lectores de la Edad Media aquel hombre que osó retar a Roma y que le infligió varias derrotas, y sobre el que circulaban además leyendas muy contradictorias. Había quienes decían que era un personaje extraordinariamente rudo, brutal, un bárbaro en el sentido pleno de la palabra, y habría otras, por ejemplo, que decían que era un hombre muy magnánimo, que había renunciado a arrasar Roma por piedad, ¿no? El Papa salió a las puertas de Roma precisamente a convencerlo, ¿no? Y naturalmente, bueno, toda la historia que se cuenta aquí de Atila es absolutamente ficticia. Atila nunca estuvo casado con ninguna princesa de Burgundia. Tuvo varias mujeres y hay historias románticas en torno a su figura. La más pintoresca de todas ellas es la que le unió a Honoria, que era una hermana del emperador Valentiniano III. Valentiniano III, que estaba en guerra con los visigodos y que en un determinado momento temió realmente que los visigodos pudieran destronarlo. Y se cuenta, mitad leyenda, mitad realidad, que Honoria, su hermana, le pidió auxilio a Atila y le envió mensajeros con un anillo nupcial pidiéndole que por favor socorriera a su hermano. Atila interpretó que Honoria lo que le estaba era también ofreciendo matrimonio y fue en efecto a defender a su hermano, que sin embargo se negó a entregarle a Honoria, y esto hizo que Atila se volviera contra Valentiniano III y a punto estuviese también de derrocarlo. En fin, de la confluencia de todas esas leyendas pues surge el personaje que hoy van a ver ustedes aquí, que sale retratado bueno, con una fealdad insuperable, ¿no? con un maquillaje que realmente pues trata de abonar, digamos, toda esa imaginación secular sombría sobre el personaje de Atila. A Atila lo interpreta, quería hacer también énfasis en esto, un actor llamado Rudolf Klein Rogge. Rudolf Klein Rogge, ya les advertía yo ayer que les iba a contar una cosa bastante chocante. Había sido el marido de Thea von Harbou hasta el año 1921. ¿Eh? Y a raíz de su divorcio y de que Thea von Harbou se casase con Fritz Lang, no solamente no rompieron relaciones, sino que Klein Rogge se convirtió en el actor fetiche de Fritz Lang. ¿Eh? Trabajó con él en algunas de las películas más importantes de su etapa alemana, empezando por El Doctor Mabuse en el año 22, la película que consagra, digámoslo así, a Fritz Lang. Trabajará en esta, interpretando a Attila, volverá a trabajar en Metrópolis, hace del inventor, ¿no? El inventor que crea ese robot prodigioso, y finalmente también en la película que le va a costar a Fritz Lang el destierro, El testamento del doctor Mabuse. De manera que, bueno, aquí vemos un caso de triángulo bien avenido, ¿no? Al menos en lo profesional, y en el que Klein Rogge, a pesar de haber sido el marido de Thea von Harbou, consiguió ser protagonista en algunas de las películas más importantes de Fritz Lang. Es verdad que en todas ellas hace unos personajes de hombre torvo, malvado o feísimo, como ocurre en el caso de la que ahora vamos a ver. Y sí me gustaría hacer también alguna mención a la banda sonora que ustedes escuchan, que escucharon ayer y que van a volver a escuchar hoy. El cine mudo, como ustedes bien saben, pues solía proyectarse, al menos en las salas de más postín, acompañado de música. Eran célebres pues aquellos pianistas que en un recodo del escenario pues amenizaban las proyecciones con música. También era habitual que en los estrenos de estas grandes obras hubiese incluso una orquesta, una orquesta que pues adaptaba pasajes sinfónicos de los grandes maestros y acompañaba la proyección de la película. Lo que era insólito es que se compusiera una banda sonora, valga la expresión, que no tiene sentido, puesto que estamos hablando de cine mudo, es decir, una música, una partitura original que acompañara la proyección de la película. De hecho, se cree que esta, Los Nibelungos, fue la primera película para la que se compuso una partitura original. La partitura corría a cargo de un amigo también de la pareja, Gottfried Huppert. Ya les dije ayer que no sé alemán, con lo cual no me achaquen mala pronunciación. Gottfried Huppert, en efecto, compuso esta partitura después de que Fritz Lang se lo pidiese encarecidamente. Gottfried Huppert, que era un músico no de gran relevancia, que se había iniciado como cantante de ópera, como actor de teatro, que había trabajado con Fritz Lang de secundario en algunas de sus obras anteriores, concretamente en El Doctor Mabuse, recibió el encargo de Lang y él al principio le dijo que no, porque claro, todo alemán vinculaba los Nibelungos con la música wagneriana, ¿no? Y él no se veía capaz de imitar a Wagner o al menos de hacer una banda que recordara los motivos wagnerianos. Y solamente cuando Fritz Lang le prometió que no, que él lo que buscaba precisamente era una banda, una música que no tuviese nada que ver con la música wagneriana, Huppert aceptó. Sin embargo, el destino de esa partitura pues fue poco brillante. Se interpretó, en efecto, la noche del estreno, noche que fue muy agitada, ahora se lo contaré, pero en su estreno en los demás países, en Francia, en Estados Unidos, sobre todo, fue descartada porque les pareció de poca calidad, ¿no? Y allí se estrenó con motivos wagnerianos. La música de Huppert durante mucho tiempo permaneció perdida y en la reconstrucción que se hizo de esta película en el año 99, un restaurador de cine mudo alemán, Enno Patalas, que también reconstruyó otras películas de Fritz Lang como Metrópolis, recupera esta música y es la que en la versión que ustedes vieron ayer y que hoy van a ver hoy está íntegra, ¿no? Tanto la imagen como la partitura de Huppert. Les decía que el estreno fue muy accidentado porque, en efecto, Fritz Lang, que era un hombre, como les decía ayer, extraordinariamente meticuloso, extraordinariamente minucioso, casi enfermizo en su minuciosidad, el día del estreno no había acabado de montar la película. De tal manera que los productores dispusieron, a lo largo del itinerario que había entre el lugar donde, entre los estudios donde Fritz Lang estaba montando la película y el teatro donde la película se estaba proyectando, dispusieron varios automóviles para que a medida que Fritz Lang trabajara pudiera entregar las bobinas de celuloide para que fuesen proyectadas. La última bobina no llegó a tiempo y la película tuvo que suspenderse durante bastante rato, ¿no? Y mientras tanto la partitura siguió sonando un rato, la orquesta siguió interpretándola y ya quedó desincronizada, ¿no? Esto para el músico fue una puñalada porque siempre lamentó que su música no se pudo escuchar en el día de su estreno como convenía. Pero mucho peor fue el estreno de la segunda parte. El estreno de la segunda parte, Fritz Lang no llegó a tiempo, ni siquiera que se retrasara, sino que simplemente no pudo acabar el montaje. Y en el día del estreno, esta película no se llegó a proyectar entera. Con lo cual, pues realmente la música de Huppert, que como les digo luego no fue aceptada ni para su estreno francés, ni en Estados Unidos, ni en ninguna otra de las grandes capitales del mundo, pues prácticamente se convirtió en una rareza que ahora hemos redescubierto con esta edición restaurada a la que les hacía referencia. Bien, y con esto pienso que esta segunda parte queda presentada. Resaltar simplemente que a Grimilda, naturalmente, la sigue interpretando la misma actriz de la primera parte, Margaret Shawn, al igual que al rey Gunther, Theodor Luz, todos ellos actores del círculo más estrecho de Fritz Lang. La película, les decía ayer, se rodó en un momento en el que Alemania era un país en bancarrota prácticamente, ¿no? Un país con unos problemas económicos extraordinarios, con problemas incluso de abastecimiento, ¿eh? Con problemas de abastecimiento. Se cuenta, por ejemplo, que en un determinado momento, mientras estaban construyendo los decorados de esta segunda parte, se quedaron sin clavos, ¿eh? Y que por mucho que los buscaron, en Berlín no encontraron clavos, ¿eh? Y entonces el equipo entabló un curioso sistema de intercambios, que consistía en que Thea von Harbou, que al parecer tenía unas dotes culinarias excelentes y que cocinaba para todo el equipo, pues montó una especie de pequeña fonda en los estudios, a donde a la gente se le daba de comer gratis a cambio de que proporcionara materiales que necesitaban en la película, materiales tan sencillos como clavos, ¿no? Que nos pueda parecer extraño, pero que entonces había que conseguir en el mercado negro. A pesar de las dificultades económicas, de la penuria que en esos momentos asolaba Alemania, pues la película, como podrán ustedes comprobar, y como ya comprobaron ayer, es deliciosa, deliciosamente fastuosa en sus decorados, en su vestuario, en su escenografía. Esta segunda parte, mucho más austera, porque, como les digo, viajamos a las estepas donde el rey de los hunos, Atila, pues gobierna, por cierto, con tiara, la tiara que ya ni los papas llevan, aquí se la podemos ver a Atila. Espero que disfruten mucho de esta segunda parte, como estoy seguro que disfrutaron ayer de la primera, con todos ustedes, La venganza de Grimilda, segunda parte de los Nibelungos. Muchas gracias.